Este programa que venimos realizando desde la estación de León, ahora a las 11 y 7 minutos, 17 minutos en Canarias. Saben que es jueves, los jueves es ese día en el que nos gusta echarle un vistazo al mundo de la mano de observadores impagables. De hecho, son impagables. No impagados, pero sí impagables. Como, por ejemplo, mi querido amigo y paisano, Inocencio Álvarez. Inocencio Álvarez. Inocencio Arias, ambasador. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Carlos, y gracias por traernos a León, que es un sitio que da suerte, se come espléndidamente.
Eso es.
Puedes visitar cosas espectaculares como San Isidoro, que espero que con el AVE, en vez de tener 100.000 espectadores, tenga 200.000 o 300.000 visitantes, y además gana el Real Madrid y nos ponemos en cabeza de la liga. Muchas gracias. Muchas gracias, lo siento por otros.
Y Javier Fernández Arriba, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero tú ya eras viejo conocedor de León.
Sí, sí, yo León es una tierra que me encanta y es una tierra a la que hay que venir. Y además ahora con el AVE. Oye, y anoche en el Parador, qué bien, qué cena, ¿eh?
Ah, amigo.
Magnífico. Lo de Paradores es otra maravilla que tiene.
Otra
León.
Maravilla. El que no ha querido venir ha sido Ramón Pérez Maura, porque está todo el día, que si tengo que no sé qué, tengo no sé cuánto, soy director adjunto de ABC. No, como no te he querido llevar, yo insistiendo, de rodillas.
No querías.
Por favor, con lo que a ti te gusta León, además.
Hombre.
Y además, no deja de ser una parte del...
en el Parador de San Marcos es una cosa maravillosa.
Exactamente. León no deja de ser una parte del camino hacia tu Santander,
efectivamente,
querido.
Efectivamente. ¿Eh?
Y el tren seguramente a Santander... El que
va a ir un poquito
línea...
más lento, va a ir un poquito más lento hasta Santander de lo que va a llegar hasta León.
Sí, sí, pero mucho más rápido de lo que hay ahora.
Eso sí, pero eso es fácil, ¿eh? Más rápido de lo que hay ahora es muy fácil. Yo corriendo llego más rápido.
Es que todo el mundo quiere un AVE en su casa.
No, si yo comprendo que no tenemos, no puede ser negocio hacer un AVE a Santander porque el desnivel que hay entre la meseta y la costa cantábrica pues impide hacer un tren de alta velocidad, salvo a un coste altísimo que jamás sería rentable, y yo eso lo respeto.
Eso es. Bueno, pues a León sí. Y fíjate, aquí tengo a dos señores. Uno es un querido y viejo amigo, don Antonio Silván. Toño Silván, que es el alcalde de León, el hombre que respeta los semáforos. Mi querido alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Buenos días y bienvenidos a tu casa.
Esto lo voy a contar, alcalde. Esto lo voy a contar. Porque...
El semáforo, el paso de peatones es ya el paso de peatones de Carlos Herrera.
Eso. Y don Francisco Castañón, que es el vicepresidente de la Diputación. Don Francisco, me alegro de saludarle.
Muy bien.
Le voy a contar una cosa. Quedo hace 20 días con el señor alcalde, somos viejos amigos, y otra serie de amigos más para irnos a Valporquero, que es una de las joyas de la provincia de León. Y quedamos en la estación de Feve. Domingo, 8 de la mañana, ¿eh? Quiere decir, en León no había nadie. Pero cuando le digo nadie, es nadie. Ni el tío que tenía que abrir la estación de Feve había llegado.
No había llegado todavía.
Y veo que viene andando el señor alcalde por la calle Catapum, la que fuera.
Padre Islas.
Y se para en un semáforo de peatones rojo, interminable, en una calle estrecha y pequeña por la que no pasaba nadie. Es decir, que mi difunta abuela, de estar viva, hubiera cruzado con toda tranquilidad y espera a que se ponga el semáforo verde para cruzar. Vamos a ver, alcalde. ¿Tanto teme que le estén por ahí vigilando y diciendo, ah, se pasa el semáforo en rojo?
A las 8 de la mañana poca gente, ¿no?
Ya.
Pero en todo caso, respeto siempre. Y en este caso al semáforo en rojo. Semáforo en rojo, parar. Semáforo en verde, andar.
Ya. Esa es la cultura del alcalde de León.
Sí. Bueno, ahora viene una persona en el AVE a León. Don Francisco, ¿y usted dónde le lleva de la provincia? Porque el turismo en León tiene que ser mucho más optimizado después de este AVE.
Perdona que te tutee, Carlos, pero yo creo que casi le contestabas tú mejor, ¿verdad? O sea, casi lo conoces bien la provincia y has sido capaz de disfrutarla, ¿no? Yo creo que la provincia de León tiene paisajes en el mundo rural maravillosos, como tú bien has definido en las cuevas de Valporquero. Yo creo que es una joya que es imprescindible visitar. Todo el paisaje que hay alrededor de esas cuevas con 7 reservas de la biosfera. Yo creo que es una provincia que habrá pocos lugares en el mundo, me atrevo a decir, que puedan presumir de tener 7 reservas de la biosfera dentro de la misma provincia, que bueno, pues permite tener un paisaje y un discurrir amable, un discurrir para degustar esos productos gastronómicos y esa comida de montaña que podemos tener en esta provincia. Yo desde luego empezaría por ahí, por conocer la provincia, luego ya yendo un poquitín más lejos, pues que vamos a hablar del paisaje de las médulas, ¿no? Que está en la otra esquina de la provincia precisamente, ¿no? En el Bierzo, algo completamente distinto, y si queremos ver pues territorio con menos montaña y más llano, ¿por qué no vamos a hablar de Tierra de Campos, que también tiene su carencia y su belleza, ¿no? Una belleza absolutamente castellana, aunque estemos en León, pues sí, que es
saliendo de Carrión, Calzadilla de la Cueza, para llegar después Lédigos y después Sagún, y desde Sagún ya, yo le hablo Camino de Santiago, ¿no? Mansilla, el Burgo Ranero, luego León, y a partir de ahí, fin Astorga y los montes.
Si alguna vez tienes algún problema de contratación, ya hablaremos del tema turístico, ¿no? de la
alimentación. Muchas de las cosas, bueno, los Picos de Europa.
Por efecto, ese parque nacional, ¿no? Ese parque nacional que es tan, tan maravilloso, que desde luego por la parte asturiana y por la parte de Cantabria se ha vendido más en cuanto a más visitantes, pero desde luego lo virgen que se puede disfrutar en nuestra parte, en la parte leonesa, yo creo que eso es algo único y maravilloso, claro. Y que desde luego yo invito a que la gente lo comparta, lo disfrute y lo viva, ¿no?
Que suban y vayan bajando por Portilla de la Reina y después lleguen hasta Riaño.
Muy bien. Sí.
Y de Riaño sigan hacia abajo hasta ya coger el camino francés, por ejemplo. En fin, es una cosa muy, muy, muy agradable. La provincia de León la tiene usted al alcance de su mano, porque ahora viajar a León, bueno, sí, don Antonio, es más fácil. Quiero decir, ahora que tampoco parezca que esto está aislado como la Mongolia exterior, ¿no? Quiero decir, no, esto está muy bien conectado por carretera y por ferrocarril, pero a partir de ahora ya empieza algo que seguramente a la ciudad le puede resultar muy interesante.
Está claro que sí, estábamos perfectamente conectados también por carretera y por ferrocarril, pero a partir de ahora, un dato, 1:45, Madrid-León, y a León se viene en primer lugar, Carlos, y tú lo conoces perfectamente, a disfrutar de la gente, de los leoneses, a sentir en la ciudad y también a admirar las bellezas históricas, culturales y gastronómicas que tiene la ciudad, ¿no? Y yo desde aquí invito a todos a visitar esta magnífica ciudad. El AVE es una oportunidad para los leoneses, para León ciudad y para León provincia. Y desde luego no lo vamos a desaprovechar.
Si yo vengo a León a ver el Santo Grial a San Isidoro, ¿qué garantías tengo de que estoy frente al Santo Grial? Porque los de Valencia dicen también que lo tienen ellos.
Bien, bueno, no voy a entrar en polémica, pero lo que sí, ¿para qué, no? Lo tenemos nosotros y punto. Además, podemos admirar el Santo Grial y también podemos admirar la caja mágica también que lo encierra, como es San Isidoro, ¿no? Uh-huh. Que es una belleza desde todos los puntos de vista, y también tenemos ahí la Capilla Sixtina del Románico. León tiene de todo, hasta el Santo Grial.
Ah, el San Isidoro, que a mí me parece un regalo para la vista, para los sentidos, para todo. San Isidoro ha tenido, bueno, ahí está enterrado San Isidoro, que lo trajeron de Sevilla, sí, además, que para que lo soltáramos en Sevilla San Isidoro, en fin, bueno, con algo nos quedaríamos, aparte de eso. Pero
sabía dónde iba a descansar bien.
San Isidoro, durante la invasión francesa, por ejemplo, aquello los de Napoleón lo utilizaron de cuadras, ¿no?
Así es, de caballerizas, de cuadras, pero bueno, se ha recuperado, se ha rehabilitado y ahora podemos admirar esos frescos inigualables que los entendidos y muy entendidos en la materia lo califican como la Capilla Sixtina del Románico, por algo será, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y si seguimos muy cerquita de allí, pues nos vamos a la catedral. ¿Qué voy a decir yo de la catedral y de ese rosetón y de ese santo y seña de nuestra ciudad? Y si seguimos paseando y bajando por la calle Ancha, pues nos podemos encontrar con numerosos lugares de culto gastronómico en los que disfrutamos. Y si seguimos paseando, pues llegamos al hostal de San Marcos. Y si seguimos paseando, pues llegamos también pues, a los límites de la capital y empieza esa montaña. O sea que yo creo que lo tiene todo. Y además, ahora es ahora 45 minutos, que es como un partido de fútbol. No sé si del Madrid o del Barcelona, no sé si del Celta. Bueno. O de otro equipo, pero
no,
como, un partido de fútbol, estamos, lo que dura el partido de fútbol, estamos aquí en León.
La gastronomía, ahora es un atractivo indudable la gastronomía para ir a los sitios. Ahora nadie va a un sitio que no se coma bien. El problema es que en España en todos los sitios se come bien. Es lo bueno que tiene nuestro país, la grandeza de nuestro país. Pero atraer o decirle a los que nos vienen a visitar, oiga, uno de los argumentos que tiene usted para ver mi pueblo es que puede usted probar el cocido de chivo. El otro día me comí uno, excelente. O puede usted, pues, sí, los encurtidos y embutidos que se hacen en León, o las carnes, por ejemplo. Aquí la carnicería Luis, en la Palomera, tiene unos chuletones de buey, que yo digo, ¿dónde está el buey? Que yo quiero ver al buey, porque no puede ser tan grande un buey, ¿no? Sí, todavía quedan bueyes en la provincia de León, por ejemplo.
Sí. Yo creo que León precisamente se ha puesto a la cabeza de el tema gastronómico, ¿no? En España. Bendito problema el de España, ¿no?
Sí.
Que en todos los sitios se come bien, pero precisamente eso produce hasta una sana competencia, ¿no? En cómo vamos mejorando y cómo vamos poniendo en valor nuestras riquezas y nuestros valores gastronómicos. Tenemos en la montaña esa forma de hacer el cocido que están utilizando esas carnes ya más hechas, ¿no? Esos, pues no sé, la carne de ternera o la carne de chivo un poco más curada y te vas a la parte de la maragatería y se hace el que quien nos conoce el cocido maragato, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es con una carne a lo mejor.
En Castrillo, fascinante ir a Castrillo a tomarse un cocido maragato.
Eso es imprescindible, que tiene sus matices diferentes y diferenciados, ¿no? Uh-huh. El otro día sé que probaste la cecina de chivo, pues esa es una de las singularidades importantes de la montaña de León, ¿no? Que yo creo que sí. Y si nos vamos al Bierzo y probamos el botillo, pues ¿qué te voy a contar?
Bueno, ¿no? Eso a Luis nos ha, aunque nos ha metido el botillo, Luis del Olmo por todas partes. Porque Luis lleva vendiendo el botillo.
Sí.
Pero ¿cuántos botillos has comido tú, Javier, ya con Luis?
Pues como 200.
Yo también, ¿no? O 200 o 300.
Y muy saludables, ¿verdad?
Y yo me los como enteros.
No, yo la sopa nada más. Yo hasta la sopa puedo llegar porque uno siempre está a régimen permanente. O sea que, en fin, tienen ustedes muchos argumentos para venir a León. Independientemente de que haya ave o no ave, pero con ave mucho mejor todavía. Vengan a León y a su provincia y disfruten de ella, que vale la pena. Don Antonio Silván, el hombre que respetaba los semáforos. Yo pensaba que cuando estaba usted parado, digo, igual se ha dejado el desayuno y está esperando que su madre se lo traiga, que su hijo, su esposa. Y digo, porque no puede ser que esté el tío de verdad con un semáforo de peatón en rojo esperando a las 8 de la mañana que no había nadie. En una calle pequeña.
No hay fe que no había nadie, ¿sí? Excepto bueno. Carlos, que me estaba mirando desde algún lado.
Don Antonio Silván, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, amigo.
Don Francisco Castañón, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias,
sí, muy amables. Hasta pronto. Ahora tengo un mensaje del Corte Inglés.
A veces la realidad supera la ficción. Oímos cosas que parecen increíbles, pero que se hacen realidad, como las ofertas de tecnología del Corte Inglés, con precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos, con una financiación hasta en 24 meses en muchos de estos productos y con las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Por ejemplo, ahora tienes lavadora Bosch de categoría energética A++ de 8 kilos de carga por 425 euros o hasta un 20% de descuento en televisores LED con resolución 4K UHD. Recuerda, precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos en el Corte Inglés. Y además financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones solo en el Corte Inglés. Y te recuerdo que el próximo domingo 27 de septiembre, algunos de nuestros centros del Corte Inglés y Hipercore abren sus puertas para ti. Consulta centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteinglés.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uff. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño.
No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 30 de septiembre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios.
Volkswagen, das Auto.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa. Renueva tu hogar ahora por mucho menos.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Aquí y ahora, Aurge está de moda.
Por ejemplo, neumático 205-55-16, solo 34,99€. Aceite Shell 1040 por 19,95. O aceite total 540, solo 29,95. Aurgi, siempre más barato.
Aparcar el coche, bajar todas las maletas, vigilar a los niños, cargarlo todo en el ascensor, abrir la puerta de tu casa y volver a decir... Home, sweet home.
Vuelve al hogar de la mano de Moraleja Green y únete al segundo encuentro del Club de Malas Madres los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre. Infórmate en moralejagreen.com y estrena nuevo curso.
Centro Comercial Moraleja Green, muy tú.
¿Cansado de escuchar los goles desde la casa del vecino porque no te han podido instalar la fibra óptica y la tele?
¿Canalización obstruida, tubos en mal estado, una instalación compleja?
Emopa tiene la solución perfecta para ti.
Nosotros realizamos la instalación.
Y tú solo tienes que contratar la fibra con el operador que quieras.
Con Emopa es sencillo tener fibra. Fibra óptica. Infórmate en emopa.com.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Si le gusta el arte y la música, le esperamos en Gran Vía 13. Divulgación musical, historia del arte, grandes compositores, óperas comentadas... Cursos semanales de octubre a mayo por solo 30 euros al mes. Infórmese en el 91-161-0580 o visite nuestra web granvía13.es.
Si no aprende o mejora su inglés es porque no quiere.
El Mundo y Marca presentan Objetivo Inglés, el nuevo curso de inglés con el método Vaughan.
Con mis 50 nuevas técnicas de aprendizaje, por fin lo conseguirá.
El domingo por solo un euro, primer libro y CD audio con El Mundo y Marca.
Aprenderá cosas que le van a servir en la vida real.
Me gusta la ciudad. La conozco como la palma de mi mano. Me gusta ir al cine, a restaurantes, exposiciones. Si hay un plan, llego el primero.
El nuevo Smart Ford 2 es urbano de origen y lo tiene todo y más. Un diámetro de giro todavía más pequeño. Célula de seguridad Tridion y asistente para viento lateral de serie. Y cambio de carril y función de advertencia de distancia frontal opcionales. Todo para la ciudad. Nuevo Smart Ford 2 desde 11.800 euros.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
106.3 FM, COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana informábamos a las 6 del importante, me atrevería a decir trascendental, desde luego por los años que ha sido buscado, acuerdo o anuncio del acuerdo, que estaría pendiente de algunos flecos, acuerdo de paz en Colombia, entre las llamadas FARC, el narcoterrorismo que durante 50 años ha masacrado a pueblos enteros en Colombia, y el gobierno legítimo y democrático de Juan Manuel Santos. Más allá de las condiciones en las que se especifique ese acuerdo, yo pienso de que, como dicen los clásicos, es la gran oportunidad para un despegue de Colombia, ¿o no, Chencho?
Sí, sí, lleva razón. Yo espero que el acuerdo se respete, sobre todo por parte de los guerrilleros, estos narcotraficantes, que en otra ocasión no lo han respetado. Espero que se respete y que esta vez vaya en serio. Pero aquí se da una enorme paradoja, una cruel paradoja que tú has esbozado. Allí hay un gobierno legítimo y democrático creado hace un montón de años. Hay elecciones tan democráticas como en Estados Unidos o en España. Y, sin embargo, hay un grupo guerrillero que no acepta ese gobierno, que se ha echado al monte, que rapta, que comercia con la droga, etcétera, etcétera. Y con él se tienen las complicaciones normal porque no acaban de desarmarse. Pero es una paradoja que en un país totalmente democrático desde hace generaciones, totalmente democrático, haya un grupo guerrillero que no quiera aceptar ese triunfo de la democracia y que esté con las armas matando, raptando y comerciando con la droga. Esta es una gran paradoja. Yo espero y deseo para Colombia que esto acabe, porque estos señores, en el fondo, en un Estado de Derecho, son delincuentes.
El acuerdo que han sellado ayer en La Habana el presidente Santos con el líder guerrillero Timochenko se refiere sobre todo al tema de la justicia. Cómo se va a juzgar, qué penas van a tener guerrilleros y sobre todo cómo se van a reconducir en la vida social de Colombia. Es uno de los aspectos más delicados porque, claro, hay quien dice nadie va a negociar si luego te van a meter en la cárcel, ¿no? Pero claro, en sectores de la sociedad colombiana, sobre todo representados por el expresidente Uribe, dicen que estos terroristas tienen que ir a la cárcel, con lo cual el tema era bastante peliagudo. En estos tres años ha habido ya acuerdos en el tema de la tierra, el tema agrícola, el tema de la representación política, y ahora se dan seis meses, la fecha creo que es 23 de marzo del año que viene, para firmar el acuerdo de paz total, definitivo, y luego las FARC tendrán un tiempo para desarmarse e integrarse dentro de lo que es la vida de Colombia. Fundamental. Yo creo que negociar con la guerrilla, con los terroristas, siempre es delicado. Yo no soy muy partidario, pero ahora mismo creo que hay un consenso en la mayor parte del pueblo colombiano de terminar con una pesadilla que dura 50 años y que ha causado muchísimo daño al país.
Pero además, Ramón, tú viviste de cerca las primeras conversaciones de Pastrana, sí, después del Plan Colombia.
Sí, sí, ¿no? Efectivamente. Hombre, yo matizaría una cosa nada más. Estamos en puertas de algo importante. Todavía no ha llegado esa cosa tan importante, ¿no? Porque, como bien ha dicho el presidente Santos, nada está acordado hasta que no está acordado todo. Y quedan varias cosas muy importantes todavía. Como muy bien ha dicho Javier, se ha anunciado una jurisdicción especial. Va a haber amnistía e indultos para delitos menores, va a haber cárcel reducida para delitos de lesa humanidad, pero hay dos asuntos sobre los que no se ha dicho qué es lo que va a ocurrir, y eso es muy gordo, porque uno es el narcotráfico y otro es el secuestro. Y todavía las FARC sostienen que el narcotráfico y el secuestro es parte de su lucha. Claro, ahora va a resultar que es que si esto va adelante en los términos en los que ellos lo proponen, va a haber narcotraficantes que son buenos porque es que luchan por una causa que ya ha descrito muy bien Chencho, el tipo de causa que es en una Colombia democrática, y otros que son malos porque eso nada más lo que quieren es ganar dinero. Hombre, yo eso creo que es muy difícil que pueda ir adelante en los términos en los que está en este minuto del partido, ¿no?
Oye, del viaje del Papa a La Habana de Estados Unidos, Chencho, tú que has tenido que negociar en alguna ocasión algún viaje de La Habana, el Papa, bueno, tiene controlado sus pasos y sus palabras hasta el último punto.
Sí, este Papa, que es un hombre valiente y sincero, que no tiene pelos en la lengua, en Cuba sí los ha tenido. En Cuba ha sido prudente, no ha querido hacer ninguna alusión al régimen, ni piropearlo ni criticarlo. Y esto ha sido criticado por bastantes cubanos y por la prensa de derechas de Estados Unidos, porque esperaban, como así ha ocurrido, que en Estados Unidos no tendría pelo en la lengua. Y efectivamente en Estados Unidos no ha tenido pelo en la lengua. Desde el primer momento ha hecho cosas que ha entrado de lleno, yo creo que ha hecho bien, ha entrado de lleno en la política norteamericana. El Papa de Estados Unidos ha ido por razones. Primero por una razón pastoral, quiere reagrupar a una iglesia que está levemente dividida y que tiene problemas por los escándalos magnificados por los enemigos de la iglesia, de la pedofilia, etcétera, pero al mismo tiempo ha ido con una intencionalidad política global, no solo para Estados Unidos. Ha querido defender que no debe existir una desigualdad brutal como existe en el mundo, que los inmigrantes son seres humanos, que el medio ambiente se está deteriorando muy sensiblemente, y claro, ha ido a Estados Unidos porque allí tiene un púlpito, una plataforma enorme para exponerlo. Si el Papa va a Murcia, a Barcelona o a León y hace una declaración sobre el medio ambiente o sobre la desigualdad social, esto tiene una repercusión clara en España. Todo el mundo habla de ello. Pero si va a Estados Unidos y a la ONU, esto tiene una repercusión mundial. Y ya dijo ayer, habló sobre los inmigrantes, dijo, yo soy hijo de inmigrantes y este país es una nación de inmigrantes. Y ya cuando hablaba, habló del medio ambiente. Hoy en el Congreso va a hacer un discurso que va a ser seguido por todas las cadenas de televisión americanas y por la prensa, porque está teniendo el Papa un enorme eco el viaje en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo diría que hay tres clases de viajes. El que hizo nuestro rey y el presidente francés o el presidente italiano, que tiene un escasísimo eco en la prensa. El que va a hacer el presidente de China desde a partir de mañana, que va a tener mucho eco en la prensa. Y el viaje del Papa, que tiene mucho eco en la prensa y muchísimo eco en la gente. Había muchedumbres al paso del Papa. Y mucha gente, alguno incluso ateo, decía ante las cámaras de televisión, yo no creo en nada, pero este hombre tiene algo, este hombre significa algo. Es decir, que el Papa va a tener un viaje con mucho eco.
Yo definiría en dos aspectos. Uno, el interés fundamental de la Iglesia Católica y de su cabeza visible, que es el objetivo pastoral, eso no hay que olvidarlo. Tendemos mucho a hacer un análisis muy, muy político, pero lo que hay que tener en cuenta es que evangelizar y la vertiente pastoral es uno de los objetivos fundamentales del Papa y de la Iglesia Católica. Y en concreto, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Chencho, pero en el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, este viaje, yo creo que significa que el Papa está respaldando, y yo creo que está además poniendo muy claro, tanto en La Habana como en Estados Unidos, que este proceso debe ser irreversible. Y a quien intente poner trabas o palos en las ruedas, creo que se va a encontrar con una diplomacia vaticana que es muy influyente, y además que lo reconocen. Cuando ha habido problemas en el proceso negociador entre americanos y cubanos, ha sido el Papa, ha sido la diplomacia vaticana quien ha resuelto los entuertos. O sea, este viaje lo que está es, además de las cuestiones de medio ambiente, migrantes, etcétera, etcétera, es consolidando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que creo que es algo histórico y muy importante.
Hombre, si puedo nada más una cosa, Carlos.
Sí.
Es más fácil hablar con esa libertad en Washington o en Estados Unidos que en Cuba, claro. El otro día oíamos a la viuda de Osvaldo Payá, que es una cristiana, creyente, practicante, que yo sospecho que no se ha sentido muy amparada, porque podía haber oído alguna denuncia de la falta de libertad de conciencia y de libertad de creencias, y eso pues lo hemos oído poco, ¿verdad?, en este viaje. Y para gentes como las que se están jugando la vida por sus creencias, como es ella, y por su petición de libertades, pues yo sospecho que al final de la visita se habrán sentido un poco decepcionadas.
No, sí, eso tiene razón, Ramón, pero yo creo que el Papa ha dicho lo que en este momento, y tal como están las cosas, podía y debía decir. Creo que mide muy bien sus palabras, y en una situación como la que se produce en este momento, ha ocurrido cuando, por ejemplo, el rey de España ha estado allí, pues tienes que calcular bien para que luego eso no sea contraproducente, incluso contra la propia disidencia, ¿no?
Como Cloenda.
Sí, yo no diría que el Papa ha sido criticado por aproximar a Cuba y a Estados Unidos. Algunos recalcitrantes cubanos lo han hecho, pero por eso ha sido generalmente aplaudido, pero era algo que había que hacer, e históricamente le ha cabido la responsabilidad al Papa Francisco, que es un tipo inteligente. Es más, le ha robado el show a muchos políticos mundiales, incluido a un paisano de esta tierra, al presidente Zapatero, cuyo gran sueño era estar detrás de la transición en Cuba, vana ilusión de Zapatero, y después decirle a Obama, aquí tienes una Cuba ya democrática, va a estar contigo. Ni Zapatero era la persona, ni era el momento. El Papa era la persona, ni era el momento. Pero lo que se le critica al Papa no es eso, eso se le aplaude en todas partes. Lo que se le critica, tampoco excesivamente, pero se le critica, es que en Cuba ha sido muy prudente, no ha dicho ninguna cosa, ni siquiera de forma indirecta, cuestionando si el régimen cubano respeta los derechos humanos, no respeta, si tiene gente en la cárcel por motivos políticos, y eso ha tenido bastantes críticas en medios cubanos del exterior y en prensa occidental.
Pero un hombre que ha estado en el triángulo negociador, que de alguna manera ha sido el encima, el catalizador posible para que el acercamiento Obama-Castro se produzca, cuando todavía eso no está concluido,
sí,
lo más probable es que haya pensado, si yo estoy aquí en medio ahora mismo, no es el momento de hacer o de tensionar, porque esta negociación tiene que salir.
Es posible, pero el exiliado cubano que tiene un pariente en la cárcel,
argumenta,
y he leído, ha podido lanzar un mensaje menos críptico lo que ha dicho, porque en realidad dicen no ha dicho nada, un mensaje que de forma indirecta dijera, hay países en los que se respeta el derecho humano y otros no. Dice que ha sido excesivamente prudente, siendo un hombre como es, franco, sincero, inteligente y honesto, y que habla claro en todas partes. Cuando estuvo en Bolivia, dijo varias veces que el capitalismo desenfrenado es la caca del diablo. Y está muy bien que lo dijera, pero claro, un capitalista americano dice, ¿por qué me dice a mí que soy la caca del diablo? Aunque no estuviese sirviendo él. Y sin embargo, en Cuba ha sido muy prudente. Es lo que digo yo. Claro, que se le ha criticado
por eso. Porque cada cosa en su momento.
Yo estoy de acuerdo, creo que es un gran papa.
Yo estoy bastante de acuerdo con Chencho.
Sí, ahora.
Sí, pues, sí, todos estamos de acuerdo, pero yo creo que hay que ser realista. Y el Papa podía decir lo que podía decir, y si decía otra cosa, pues podía empeorar.
Un momento, porque son y 38, y quiero que conozcáis una cosa de donde habéis dormido hoy. Que hoy habéis dormido donde Quevedo estuvo preso. Pero ahora os lo cuento porque tengo un mensaje de línea. Entonces, Gorge Bustos, San Marcos ha sido, además del parador en el que hoy hemos pasado horas inolvidables, ha sido de todo, porque eso ha sido una cárcel, y ha sido un hospital y un convento.
Tiene mucha historia el parador, pero si hablamos de él en esta sección, no es porque en esta sección vayamos a hablar o importe a los oyentes del sitio donde uno duerme o incluso con quién, sino porque en ese mismo sitio estuvo preso nada menos que Francisco de Quevedo entre 1639 y 1643, casi 4 años.
Pero no en una celda parecida a la habitación en la que ha dormido Sostres hoy, ¿no?
No, no, un poco menos confortable, diríamos. La celda o la estancia en la que al parecer estuvo preso Quevedo se conserva. Lo que pasa es que el parador la mantiene cerrada al público. Al parecer se llega a través de un pasadizo que está en el trascoro de la iglesia y que al final del cual hay una puerta de estas viejas que crujen al abrirse, y al trasponer esa puerta hay una estancia muy pequeña cerrada por muros muy gruesos y con un pequeño ventanuco por el que entra la luz. Y que el propio Quevedo describe de la siguiente forma, porque él, también es verdad que él exagera un poco su calvario, que lo fue, para darse un poco de aura de mártir, pero la prisión de Quevedo casi le mató, o sea, fueron 4 años muy duros para él, y él describe así el sitio en el que estuvo encerrado, ¿no? Dice, tiene más traza de sepulcro que de cárcel, tiene de latitud esta sepultura donde estoy encerrado vivo, 24 pies escasos y 19 de ancho. La techumbre y paredes están por muchas partes desmoronadas a fuerza de la humedad, y todo tan negro que más parece recogimiento de ladrones fugitivos que prisión de un hombre honrado, tan húmeda como un manantial, tan oscura que siempre es de noche, y tan fría que nunca deja de parecer enero. O sea, que no se parece mucho a la habitación en la que hemos dormido.
¿Y por qué metieron a Quevedo en ese sitio?
Pues Quevedo era un tipo bastante intrigante y molesto. Entonces tenía un enemigo en la corte, que era el conde duque de Olivares, con el que no se llevaba del todo bien. Y que le lanzaba muchas letrillas satíricas que no gustaban al conde duque, pero no le encerró porque le criticara o porque le hiciera llegar versos burlescos, sino porque Quevedo, al parecer, mantenía correspondencia secreta con la Francia de Richelieu, lo que se consideraba una deslealtad y una traición al conde duque. En un momento en que Francia y España peleaban por la hegemonía de Europa, el conde duque, el hombre más poderoso del mundo, con Richelieu, que iba a ser el hombre más poderoso del mundo, a fuerza de la decadencia española, Francia iba ocupando ese lugar. Entonces era un delito muy grave que un exespía, y porque Quevedo había sido espía en Nápoles para el duque de Osuna, mantuviera correspondencia secreta con una nación rival. Y fue por eso por lo que fue apresado.
Y lo detuvieron sin más, así...
La detención, también narrada por Quevedo, es espectacular. Es como de película. Le cogieron y él cuenta con todo tipo de detalles cómo fue, ¿no? A 7 de diciembre, víspera de la Concepción de Nuestra Señora, a las 10:30 de la noche, fui traído en el rigor del invierno sin capa y sin camisa, de 61 años de edad, a este convento real de San Marcos, donde he estado todo este tiempo en rigurosísima prisión, enfermo con 3 heridas, que con los fríos y la vecindad de un río que tengo a la cabecera se me han cancerado, y por falta de cirujano, no sin piedad, me las han visto cauterizar con mis manos, tan pobre que de limosna me han abrigado y entretenido la vida. El horror de mis trabajos ha espantado a todos.
¿Y de ahí cómo salió?
Bueno, pues sale porque el conde duque cae en desgracia. Cuando el conde duque de Olivares pierde su puesto, en 1643, él manda una carta al rey pidiendo perdón, le dan la orden de libertad, pero él ya sale muy, muy achacoso, muy envejecido, con un cáncer de pulmón que iba avanzando y que le hace que en 2 años más tarde muera en el convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes, donde está enterrado en la cripta de mis antepasados, Carlos.
¿Ah, sí?
Sí, en la cripta de los Bustos. Son mis antepasados, esto no es broma. Estos son
los Bustos documentados.
Era una, no familia, era una familia pudiente de Ciudad Real, con de mecenas, con gusto literario, gente exquisita.
Y Jorge, ¿qué está esperando,
gente exquisita de tal,
¿qué está esperando el cine español para hacer una película sobre Quevedo y tus antepasados?
Pues no lo sé, pero ayer me contaste que tú saliste en una de Berlanga y todavía estoy asimilándolo.
No, perdona, no me minimices. Yo tengo un pasado, yo tengo 13 películas.
13 películas.
Ah, claro, no hablemos de mí, pero yo tengo 13 películas.
¿Pero ninguna de Fernando Trueba o sí?
No, de Fernando Trueba no. Si me diera un papel lo pensaría y le diría, tú sigues pensando que es muy bueno que los franceses perdieran la guerra de independencia, tú sigues pensando que en vez de tener los caballos en San Isidoro, donde está esos frescos impresionantes y tener aquello de cuadra, etcétera, piensas que deberían haberlo hecho también en Osuna y en Badajoz, y en Pamplona y en todas partes, como han hecho muchos, lo sigues pensando, porque si lo sigues pensando no voy a hacer la película contigo.
Dicho y hecho.
En todo caso nos quedamos sin saber lo que diría Quevedo de Raúl Romeva, por ejemplo.
De Raúl, ¿no? Del Cabeza.
Del Capitán Romeva.
Del Cabeza. A un muchacho que promete. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero antes me gustaría saber qué va a hacer Sostres hoy.
Voy a ir a comer contigo y de paseo contigo, es que me tienes que llevar, es sí. Que claro, nosotros, en fin, es que venimos aquí para que nos lleves, para que nos pastorees.
Esto, ¿no? No, te voy a llevar por sitios muy, muy, muy interesantes, que te van a gustar mucho.
A mí me gusta este frío seco, este frío fantástico, pero castellano.
No, el frío todavía no hace. No hace
frío. Yo soy del Mediterráneo y empieza a hacer ya una temperatura que a mí me gusta, vigoriza.
¿Y vais a tomar un vino?
Claro, tú te vas a venir, ¿no? ¿O no?
Sí, yo encantado. Todo,
ah, bueno, ¿y Chencho qué va a hacer hoy?
Yo creo que tenemos que irnos a Madrid.
Sí. Y como líderes de liga, además, nos vamos.
Sí, muy contentos y eufóricos, pero creo que tenemos que...
Claro, si os regalan los goles, o sea, si al minuto uno ya regalan los goles para que Benzema pueda marcar y tal, bueno, pues sí, está bien.
El cuarto de llorar al fondo a la izquierda.
¿Y qué va a hacer Marijose?
¿Cuánto vikingo? Pues mira, me voy a Madrid y me voy a ir a comprar unos zapatos esta tarde.
¿Y Naranjo qué va a ser de él?
Nosotros vamos para Barcelona, tú y yo.
Eso es. Mañana programa en Barcelona.
A ver si arreglamos aquello en un periquete.
Sí, aquello lo dejamos arreglado enseguida. Hombre, tiene su trabajo aquello.
¿No? Sí, pero por él no.
Pues.
A nosotros nos cunde mucho.
Bueno, hemos echado una mañana muy entusiástica, entusiasmante. Podríamos darle un retorcimiento.
Euforizante.
Más, un poquito más. Todavía retorciendo la sintaxis.
Estremecedorizante.
Exacto. Estremecedorizante, Goyo. Sí, te has perdido porque...
Me he perdido tantas cosas. Y lo que vais a hacer ahora, aparte de morirme de envidia por lo que os vais a zampar antes de iros de Barcelona, me voy a cortar las uñas, que parezco Lobezno, el de X-Men. Voy a una manicura de urgencia.
Planazo.
Mira qué bonito. Hoy es la Virgen de la Merced.
Its mare i verge blanca que lliures tots els captius, princesa nostra patrona, estrella
d'un cel
serè,
princesa
de Barcelona,
la Verge. de la Mercè. Mira, 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 que coro, mira, mira, mira. Bueno, una felicitación a todas las Mercedes que en el mundo son. Pues no solo hay Mercès en Cataluña. Lo que pasa es que en Barcelona, efectivamente, la Virgen de la Mercè es la patrona de la ciudad. Y, por ejemplo, Sostres estará como loco por ir a Barcelona a disfrutar de las fiestas patronales.
A mí esto de los días de fiesta me pone muy nervioso, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque la gente no trabaja y tú sabes que cuando la gente no trabaja hace cosas terribles. Es como cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa.
Ya, pero hombre, vamos a ver, pero...
Nada. La gente tiene que estar pero por el trabajo.
Los correcalles.
Y en la calle menos todavía. Fíjate lo que pasa porque cuando la gente está en la calle, que empiezan las desgracias, la gente tiene que estar en casa o en el trabajo o en los bares y restaurantes. Lo demás es no me formen grupos. No me formen grupos.
Bueno, querido Chencho, que lo pases muy bien. Que disfrutes del resto del día. ¿Qué es lo que más te ha gustado de hoy, de ayer?
Lo que más me ha gustado es San Isidoro, seguido del gol de Benzema.
¿Pero del que os regalaron?
Superado. En primer lugar, San Isidoro y la catedral, que yo he estado una vez hace 30 años muy fugazmente, y que invito a mucha gente a que venga a verlo, porque aparte que está cerca León, es que es espectacular. Sí. Y después el fútbol y después la cena.
Y a Javier, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Pues una cosa muy de andar por casa, y es que el Vogue americano dice que el uniforme más estiloso del mundo es del Colegio Leonés, que está situado precisamente en la Plaza de San Isidoro. ¿Anda? Y están los niños con una fotografía, vamos, elegantes y guapísimos.
Qué gracia, oye, no sabía yo eso, que el colegio Leonés. Sí, sí. Ya.
El uniforme más estiloso del mundo.
¿Y lo que más ha gustado a...?
Estar con Sostres. Soy la envidia de todas mis amigas.
Y a Bustos, ¿qué es lo que más le ha gustado?
Me ha gustado mucho el parador y en concreto el claustro del parador. Yo me quedaría ahí una semana o un año a sueldo de la COPE paseando y escribiendo
está muy bien,
y leyendo.
¿Y qué es lo que más le ha hecho gusto al...?
Que se acabara la ensalada. Porque llegué tarde a la cena, porque sí. Estaba, en fin, escribiendo la crónica de este gran partido del Barça-Celta, que nos fue muy bien todo.
A los del Celta nos fue.
A los del Celta, sí. Es que, bueno, es que ayer el Celta era el Barça, o sea que, en fin.
Y se había acabado la ensalada.
Sí, y fue, gracias, y fue muy, muy agradable, porque me dijeron, se ha acabado, lo siento y tal, y le vamos a traer un plato entero magnífico, pero sensacional, de cecina. Una cecina magnífica. Y entonces ellos se pensaban que me sentiría mal porque la ensalada se había terminado. Yo no como hojas. Me pone muy nervioso. Yo siempre he pensado que tenemos que respetarnos. Es decir, las vacas comen hojas y yo me como a la vaca. Porque si yo me como las hojas, ¿qué va a comer la vaca? Y no voy a poder comer vaca. Y yo no estoy para comer verde todavía. Entonces, yo que soy respetuoso con los derechos de las vacas, que son sus hojas.
Respetar la cadena alimenticia.
Claro, hay que respetar un orden, claro, porque te salda primero una cosa y después la otra. Y aquel magnífico plato de cecina del parador. Magnífico.
Bueno, damas y caballeros, gracias por haber venido esta mañana. Este sitio era Recoleto, muy pequeño. Y están ustedes unos de pie, otros encima de otros, otros cogidos en la pierna de otro más alto. Gracias a todos los amigos de León que han venido ustedes hoy aquí a adelantarse a la llegada del AVE que llegará a estas tierras a partir del próximo día 29. Hemos querido celebrarlo con todos ustedes y de todo corazón. Me llamo Herrera Carlos, les doy las gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.